Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre Atlas de las plantas de la medicina tradicional mexicana. Y para abordar este tema tenemos como invitada a la doctora Leticia Cano. Bienvenida, doctora.
Buenos días, Rodrigo. Mucho gusto estar contigo.
Un gusto que esté aquí participando con nosotros, doctora. Les platico brevemente sobre la doctora. Leticia Cano es química farmacéutica bióloga por la UNAM, doctora en ciencias por la Universidad de Londres, Inglaterra. Actualmente investiga la flora medicinal de Veracruz. Pues bueno, doctora, platicamos en una primera edición. Pues vaya todo esto del Atlas, un poco cómo fue el procedimiento, quiénes participaron. Y nos quedamos, nos comentaba, sobre una de las plantas que se utilizan o que también se menciona en el Atlas, que vaya, que tiene una gran utilidad. Quisiera que para retomar y contextualizar un poco el programa, nos platicara qué planta es y bueno, y también que nos comentara por qué es importante pues conservar todo este conocimiento. ¿Para qué y por qué es útil?
Te platicaba sobre el epazote, que es una planta muy interesante porque, te decía, no solamente es utilizada como medicinal, sino también en nuestra cocina mexicana. Muy, muy importante, porque ¿quién no se ha comido una quesadilla con sus hojitas de epazote y su chile verde ahí? Y además le da un sabor a los guatapes, a los molitos, a los chilatoles. Una delicia el epazote. Pero además, si tú la pruebas solita, es sumamente amarga, ¿no? Claro. Entonces, el epazote contiene un aceite esencial que mata los parásitos intestinales. Y para eso es para lo que lo usa la gente, principalmente.
Mira, ¿quién no pensaría, no? Para plantas tan, que pues uno puede encontrar ahí en cualquier lugar y que tengan tan gran utilidad, ¿no?
Exactamente. Entonces, aún en la actualidad, como nos dio a conocer este trabajo del Atlas, se utiliza muchísimo, la gente lo usa, porque en las zonas rurales pues a veces no tienen acceso a centros de salud y demás, entonces el epazote que la tienen en todos lados, pues la usan y desparasitan a los niños, ¿no? Y uno ve a los niños con sus pancitas, bueno, esos son los que tienen lombrices, y a ellos se las dan, y obviamente que sacan todas las lombrices y se curan. Entonces, sumamente importante. ¿Por qué es importante preservar este conocimiento? Precisamente por eso, porque, mira, y hablando actualmente de la pandemia, del COVID, pues hay muchas plantas que no se han investigado, que tienen actividad antiviral, que solo se han confirmado esta actividad a nivel laboratorio, pero que podrían ser un potencial fármaco para enfermedades como estas, ¿no?
Claro, por supuesto.
Entonces, es fundamental. El hombre, es el conocimiento que el hombre ha acumulado a lo largo de los siglos y es un conocimiento que no debe perderse, porque es de mucha utilidad para el ser humano y para las sociedades.
Claro, y además de que es parte de nuestra cultura, ¿no? Es conservar toda esta información al final es un legado que también dejamos, pues vaya, a las demás personas y como nación también es muy importante.
Pues principalmente esto que dices es sumamente importante. Está ligado este conocimiento a nuestra cultura. México es un país pluricultural con muchos grupos étnicos y este conocimiento herbolario que tenemos no es gratis. Ha sido el resultado de un proceso muy largo, de muchos siglos, de miles de años. Entonces, la medicina tradicional mexicana es tan importante porque no ha sido hecha de un día para otro. Tiene todo un cuerpo de conocimientos, tanto de prácticas terapéuticas como recursos materiales, el más importante, las plantas medicinales.
Claro. No, y hay que recordar otros países que más adelante ya abordaremos ese tema, como China, que también tiene todo esto del uso de la medicina tradicional. Y bueno, y que más adelante le voy a preguntar algo respecto también de eso. Ahora bien, para pasarlo un poco más hacia el presente, ¿qué nos podría decir en los últimos 25 años? ¿Se ha hecho algún otro esfuerzo similar? ¿Qué es lo que ha hecho falta para lograr esto?
Si te refieres al esfuerzo que se hizo para realizar el Atlas y las flores medicinales indígenas de esa época, no ha habido otro. Es algo muy interesante porque, no sé, se tienen que dar las condiciones. En ese tiempo se dieron las condiciones, se reunieron las personas, pues digamos, no las mejores, pero las perfectas, las adecuadas para llevar a cabo el proyecto. Entre ellas, pues, me incluyo yo, recién llegada de Inglaterra, no tenía más de 4 años, se había cerrado Linirred, donde yo trabajaba, y obviamente que estaba en situación de desempleo, fue excelente ese proyecto. Entonces, no se han logrado las condiciones para hacer un proyecto como este. Sin embargo, sí se han llevado a cabo esfuerzos así regionales, esfuerzos individuales de investigadores que han hecho trabajos magníficos en regiones, en grupos indígenas, con grupos indígenas, y pues se ha avanzado mucho en el conocimiento, pero no hay todavía un proyecto así integrador, ¿no? Como ese.
Claro. Ahora, precisamente lo que le comentaba respecto a la medicina tradicional en China, desde su punto de vista, ¿qué mensaje o qué significa que el premio Nobel de Medicina, vaya, de eso del hace 5 años, del 2015, haya sido otorgado a una doctora de nombre Yu Yutu de la República Popular de China?
Pues China y la India son dos de los países con una herbolaria muy, muy importante y con una medicina tradicional muy fuerte y consolidada. Y no sé si sabes, pero México somos como el tercer país en este sentido. Somos un país con una medicina tradicional sumamente importante, especies endémicas de nuestro país con una utilidad medicinal bastante importante también. Y el hecho de que se lo hayan dado a una investigadora china, pues es el hecho de que tenemos todo este bagaje atrás, todo este bagaje de conocimientos, de experiencia, a lo mejor popular, pero ahora confirmada, consolidada con la investigación científica, pues hacen maravillas, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que hacer en México. Eso es lo que tenemos que hacer.
Mira, qué buena reflexión la que acaba de dar. Ahora bien, también para entender un poco y también para que la gente sepa, ¿actualmente hay algún lugar donde se pueda consultar el Atlas?
El Atlas, los libros que se publicaron en esa época del INI fueron impresos y no, ya no hay aparentemente más libros para comprar como tal. Sin embargo, afortunadamente fueron digitalizados. Claro. Y ahora la UNAM, que llevó este proyecto precisamente con Carlos Sola, Soledad Mata, eres otra de las investigadoras importantes de esa época del INI, ella apoyó en la digitalización. Entonces, se puede localizar en línea a través de este portal de la UNAM, Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, lo buscas y, en internet y aparece, ¿no? Entonces, esa es la forma, consultas muchísimas ha habido en esta base de información de las plantas mexicanas y ha sido muy exitosa, muy, muy exitosa. Pero solamente ahí, ya la impreso, mira, yo lo tengo guardado como reliquia aquí en mi casa. Muy importante.
Claro, no, pues hay que conservarlo. Bueno, son de las pocas ediciones impresas que, pues bueno, que todavía hay.
Sí, ¿qué se mejor? Editaron mil ejemplares solamente. Sí.
Bueno, sería bastante interesante en su momento pues realizar igual una segunda reimpresión de este Atlas que vaya, está tomando mucho más fuerza y pues qué bueno que pues estén o que se haya realizado este esfuerzo. Doctora, ya estamos a punto de terminar. Creo que todavía hay muchas preguntas, entre ellas, pues bueno, saber si otros países hacen más, pues ya comentaba, más estudios sobre plantas medicinales, pues ahí por ahí tenemos el caso también de Alemania. Pero vámonos a centrar para concluir y que nos platique actualmente, ¿qué trabajo usted está realizando?
Mira, yo estoy trabajando en la Universidad Veracruzana, en el Centro de Investigaciones Tropicales, que muy orgullosa porque pues también como asesor hemos tenido al doctor Arturo Gómez Pompa, quien creó el INIRED, todo un lujo, la verdad. Y la visión es muy similar a la visión que teníamos entonces en la investigación. Y es no solamente investigar por investigar, sino que esté ligado a problemáticas sociales, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo, en lo que estoy actualmente participando, pues estoy en la maestría, doy clases, pero tengo como dos líneas de trabajo muy, para mí, importantes que hacer en Veracruz. Y es, una es realizar las floras medicinales indígenas que quedaron sin hacerse, porque las que se hicieron alrededor de 5 o 6 fueron en la época del INI, del Atlas, uh-huh, donde hubo recursos y se financiaron. Y en ese sentido ya hemos trabajado con dos grupos étnicos que no se habían trabajado, el de los Tenec o Huastecos de la región norte de Veracruz, de la región de Chontla, por ahí, y otro, los Totonacos de la región de Xochicólco, que aunque ya se había hecho la flora totonaca de Papantla, esta es una región mucho más al norte, que son, es un área diferente. Entonces se trabajó con muy buenos resultados en los dos casos, más de 80, 90 especies medicinales documentadas en su uso medicinal. Muy, muy interesante. Esa es una línea. Y la otra es corroborar, más que nada, investigar las plantas medicinales veracruzanas para el desarrollo de productos herbolarios o fitomedicamentos. Ese es un tema muy interesante, porque muchas plantas que tienen mucha aceptación en las regiones y que ya se han hecho estudios químicos, farmacológicos, lo que falta es la siguiente etapa, que es ya probarlas clínicamente y desarrollar el producto.
Bueno, doctora, pues qué mejor. Ojalá que pues en otra oportunidad nos pueda platicar sobre este trabajo tan importante que está realizando.
Muchas gracias, Rodrigo. Mucho gusto estar contigo.
Bueno, pues agradecemos también a nuestros radioescuchas y los invitamos a que sigan a la transmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra página web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.